La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Partidazo con accidente, pero primera remontada de España en la Eurocopa para plantarse en cuartos de final. La selección española ganó 4-1 a Georgia y ahora espera a Alemania, el país anfitrión. Lenormand marcó el primer gol en contra que recibe España porque lo metió en propia puerta, pero los números siguen siendo los mejores de todas las selecciones del torneo, la única que ha ganado todos sus partidos hasta ahora y la que más los ha dominado. Pero lo que viene, Sampe, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que nos podían tocar.
Palabras mayores. Toca la anfitriona con la losa, además de que España tiene que terminar con algo histórico, que es que nunca ha podido ganar una selección anfitriona en una Eurocopa o Mundial. Por contra, Alemania lleva sin ganar a España 36 años precisamente en Eurocopa o Mundial. Dependemos mucho de lo que puedan hacer por banda Nico Williams y Lamine Yamal. Los dos están deslumbrando en un tremendo estado de forma, pero el seleccionador no les quiere subidos a la nube, sobre todo a la azulgrana. Luis de la Fuente sobre Yamal.
Que sigue teniendo los pies en el suelo. Yo creo que ha hecho un muy buen partido, gran partido, pero creo que podía hacerlo, lo va a hacer todavía mucho mejor. Él está con tanta seguridad que le gusta arriesgar demasiado y hay momentos en que igual el partido no invita a eso. Pero es un jugador de 16 años que está en periodo de aprendizaje.
Hoy vamos a conocer ya otro de los cruces de cuartos. Enfrentará también el próximo viernes a los ganadores de los partidos de hoy. Francia-Bélgica, 6 de la tarde, Portugal-Eslovenia, 9 de la noche. Selecciones que pueden ser además rivales de España en una hipotética semifinal porque van por el mismo lado del cuadro.
En Francia, la primera vuelta de las legislativas dispara a la ultraderecha y hunde al partido del presidente Emmanuel Macron. El órdago que lanzó con la decisión de adelantar las elecciones después de su derrota en las europeas de mayo le ha salido mal. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, su formación se hunde hasta la tercera posición en unas elecciones en las que la ultraderecha ha ganado por primera vez en la historia de la Quinta República. Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha logrado el 33% de los votos frente al 21% del partido del presidente. Esta primera vuelta deja también el resurgimiento de la izquierda que ha concurrido junta por primera vez desde los años 30 del siglo pasado y ha logrado la segunda posición y el 28% de los votos.
Anoche miles de simpatizantes de izquierda salieron a las calles en varias ciudades, entre ellas París y Lyon. A gritar París es antifascista y todo el mundo odia a los fachas para mostrar su rechazo ante un posible gobierno de extrema derecha que está cada vez más cerca. Para evitarlo empieza a gestarse un frente republicano.
El primer ministro, el macronista Gabriel Attal, ha alertado de que la extrema derecha está a las puertas del poder y que su objetivo ahora es impedir que Reagrupación Nacional consiga una mayoría absoluta en la segunda vuelta.
Pas une voix ne doit aller au Rassemblement.
Ni un voto debe ir a Reagrupación Nacional. En estas circunstancias, Francia merece que no dudemos en ningún momento, ha dicho después de conocer los resultados.
Attal ha pedido a los candidatos del partido, de su partido, el de Macron, que quienes hayan quedado terceros en su distrito no concurran a la segunda vuelta para evitar que el voto se desvíe. El Frente Popular, toda la izquierda, hará exactamente lo mismo.
Nous retirerons notre candidature.
Retiraremos todas nuestras candidaturas, ha dicho Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda insumisa y uno de los miembros del Frente Popular de Izquierdas. En todas las circunstancias, nuestra consigna es clara, decía Mélenchon. Ni un voto de más para la Reagrupación Nacional, ni un escaño de más.
Aquí en España la derecha ganaría las elecciones generales si se celebrasen hoy, según el barómetro de 40dB para la SER y para el país. El bloque de la derecha ganaría en los comicios con el 48% de los votos, aunque el PP y Vox bajan 5 décimas los de Feijóo y 3 puntos los de Abascal. La suma de la derecha se consolida con la irrupción de Se acabó la fiesta, el partido ultra del agitador Alvise Pérez, que se haría con el 4,4% de los votos.
Los tres partidos de derechas lograrían 8 puntos más que el bloque progresista. El PSOE se haría con el 31,2% de los votos, 5 décimas más que en el anterior sondeo, y es la única fuerza de izquierdas que crece. Sumar se hunde, pierde 1,3 puntos y Podemos se deja 4 décimas.
Amplía la encuesta Ana Fernández Vila.
Sí, el PSOE es el único que sube 5 décimas respecto al mes pasado. Según el barómetro de julio de 40dB para la SER y el país, lograría un 31,2% de los votos y se quedaría a solo 2 puntos del PP, que sufre un ligero retroceso. Los de Feijóo bajan del 33,8% al 33,3%. 3 tras la erupción de Alvise, aunque el nuevo partido ultra, que logra un 4,4 de intención de voto, a quien más votantes les roba es a Vox. Los de Abascal bajan del 13,1 al 10,4. Eso sí, la aparición de Se acabó la fiesta no lastra al bloque de la derecha, que acapara un 48% de los votos frente al 40% de la izquierda. Esa distancia crece y se explica también por el descalabro de Sumar, que se queda en un 5,9, su dato más bajo. La encuesta, que se realizó entre el 21 y el 24 de junio tras la decisión de Yolanda Díaz de dejar de liderar Sumar, le da a Podemos un 3% de intención de voto.
Es lunes, es 1 de julio. Y desde hoy, al menos hasta septiembre, el aceite de oliva va a ser, en teoría, un 5% más barato. Decimos en teoría porque van a entrar en vigor la exención del impuesto hasta que termine septiembre. También se reduce el de la electricidad.
Que pasa así del 21 al 10%, motivado por el encarecimiento de la luz. No solo es el aceite de oliva, desde hoy baja también el impuesto a otros aceites de vegetales, que pasan del 10 al 5%.
Jordi Fàbrega.
Desde hoy el aceite de oliva se incorpora a la cesta de productos que tienen un IVA del 0%. Son alimentos como el pan, la leche, la harina, las legumbres, las frutas o las verduras, que seguirán 3 meses más sin IVA hasta que, a partir de octubre, se empiece a revertir progresivamente la bajada de impuestos y vayan recuperando los niveles habituales de IVA. El IVA que también baja desde hoy es el de la electricidad, que después de 4 meses en el 21%, vuelve a bajar al 10% porque en junio el precio del megavatio hora en el mercado mayorista ha superado el umbral de los 45 euros que determina el tipo que se cobra la luz. Esta bajada del IVA de la electricidad compensará, al menos de momento, la subida de los otros 2 impuestos, el eléctrico y el del valor de la producción eléctrica, que desde este mes de julio recuperan ya para siempre sus tipos normales.
El Ministerio de Trabajo se va a volver a sentar con los agentes sociales para intentar avanzar algo en la negociación para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Yolanda Díaz quiere aprobar esta medida antes de las vacaciones de verano, pero la patronal se resiste.
Y el gobierno dice estar dispuesto a reducir la jornada, aunque no cuente con el apoyo de todos los agentes sociales.
Es una información de Estefanía Salvatierra.
Este lunes termina el plazo que el gobierno dio a la patronal para presentar un documento que recoja las propuestas de cara a reducir la jornada laboral. Un ultimátum no es lo más adecuado, señalaba Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, que tacha esta negociación de teatro.
Esto es un teatro, una decisión que está tomada y que es un preacuerdo con sus electores, vienes a imponerla hoy, por tanto no quieres negociar nada. Insisto, la PYME española no está en capacidad de poder reducir la jornada de forma generalizada.
Según sus estimaciones, este recorte del tiempo de trabajo afectaría a 3 de cada 4 trabajadores y su coste directo rozaría los 12.000 millones de euros. El tiempo apremia es una de las frases más repetidas en el Ministerio de Trabajo y es que no se contempla una estrategia dilatoria para cerrar este asunto. Yolanda Díaz quiere que el acuerdo con o sin empresarios esté sellado este mismo mes.
Otra reunión prevista para esta semana, para el martes, es la del Comité de Crisis contra la Violencia Machista. Solo este fin de semana han muerto a manos de sus parejas 4 mujeres, además de 2 niños. Esta reunión la presidirá la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que este fin de semana ha pasado por los micrófonos de la SER, donde ha alertado de los discursos que niegan la violencia machista.
Los discursos que niegan la violencia de género, la violencia machista, son discursos que están dando alas a determinadas personas que al final llevan a cabo su obsesión, ¿no?
Y el PP va a presentar hoy en Salamanca su propuesta para que la prueba de acceso a la universidad sea común.
Lo van a firmar los 7 presidentes autonómicos y el objetivo es que el curso que viene la prueba sea lo más similar posible en las comunidades donde gobiernan.
Adela Molina.
Fue Alberto Núñez Feijóo el que anunció el pasado enero la intención del PP de trabajar en una EBAU común. Los populares creen que es necesario unificar criterios de corrección y estructura del examen e incluso el calendario para que la prueba de acceso a la universidad sea más homogénea, aunque algunos de sus propios consejeros han reconocido que va a seguir habiendo diferencias porque el currículo de bachillerato es distinto según la comunidad. Este lunes van a presentar al fin su propuesta, lo van a hacer en Salamanca en un acto que va a clausurar el presidente del partido y al que van a asistir 7 presidentes autonómicos del PP. Esther Muñoz es la vicesecretaria de Educación.
Vamos a hacer algo que no se ha hecho en estos últimos 40 años, que es que por primera vez en España más del 70% de los jóvenes españoles el 2025 harán una EBAU común.
La propuesta del PP llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 11 de junio la nueva prueba de acceso a la universidad que se va a realizar a partir de 2025. La PAU introduce unos criterios de corrección comunes para todas las comunidades con una penalización mínima del 10% de las faltas de ortografía o la sintaxis. El PP la considera insuficiente, aunque no ha querido participar participar en las reuniones de trabajo para su diseño ni tampoco en la prueba piloto que se realizó en marzo.
En Toledo, la Guardia Civil ha desarticulado al grupo criminal conocido como la Banda del Crucifijo, que desde hacía varias semanas había estado arrancando cruces en cementerios de la provincia, y 7 detenidos, 5 como presuntos autores materiales de los robos y 2 como encargados de trocear y fundirlos para su venta.
La Guardia Civil ha recuperado algunos de estos crucifijos en un punto de receptación en Madrid. Los 7 detenidos habían conseguido recoger al menos una tonelada de bronce procedente de estos robos.
Toledo, Daniel Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los lleven a Estorrijos, Lucillos o Turleque y así hasta en un total de 19 cementerios de la provincia de Toledo. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores del robo de estos crucifijos, cientos de ellos. Se han logrado recuperar 90 de estos crucifijos sustraídos en el Casar de Escalona y se ha registrado un punto de receptación en Madrid. Toñi Requena, portavoz de la Guardia Civil.
Se ha intervenido una saca de casi 1.000 kilos con trozos de Cristo, una imagen de un Cristo y un crucifijo plateado, documentación relacionada con compras y ventas de estos crucifijos, una trituradora con restos pequeños de crucifijos y dinero en efectivo rondando los 17.500 euros.
Hay cerca de 2.000 personas afectadas por estos robos.
Nos vamos a ir hasta Murcia. En Radio Murcia está Juanjo Asensio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta Castilla y León, en Radio Valladolid, Mario Alejandre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mario, 8 años se ha tardado en recuperar 2 tallas que se robaron en las iglesias de un pueblo de Palencia. Están valoradas en 30.000 euros y lo más curioso es cómo se ha dado con ellas.
Sí, resulta que un policía nacional fue el que las encontró en el cuarto trastero de una vivienda de una casa que acababa de comprar. Las dos obras de arte son imágenes religiosas de los siglos XVII y XVIII. Fueron sustraídas hace casi 8 años, como decías, de un templo situado en Villaldavín, una pedanía de apenas 30 habitantes que está en la comarca de Tierra de Campos. Honorio Pérez es el comisario provincial de Palencia.
Dentro de un almacén que se dedicaba también a almacenar objetos robados en interior de vehículos, las tallas estaban envueltas, esperando no sabemos qué, pero sí que nos lo podemos imaginar todos.
Se han entregado a la diócesis de Palencia para ser restauradas y hay 2 personas investigadas por estos hechos.
Se olvidaron de llevárselo del trastero, sí, los que vendieron el piso. Una mujer da luz en una gasolinera al no poder llegar a tiempo al hospital. Están bien la madre y el niño, están los dos bien, Juanjo.
Sí, el parto tenía lugar en la tarde de ayer domingo en una estación de servicio de la pedanía murciana de Puente Tocinos. La madre de 35 años se dirigía al hospital al ponerse de parto, pero rompió agua rápidamente y sus esfuerzos por llegar al maternal no fueron suficientes, ya que la llegada del bebé era inminente. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se le dieron a la madre las oportunas instrucciones por teléfono mientras enviaba una ambulancia con personal médico de forma urgente, pero durante la llamada telefónica el bebé llegó al mundo. Una vez los sanitarios llegaron a la gasolinera, estabilizaron a ambos, a la madre, al bebé, y fueron trasladados al Hospital Virgen de la Risaca. Después del susto inicial, bueno, pues vemos que esta historia tuvo un final feliz.
Pues la verdad es que sí. Amazon ha llevado a un pueblo de Soria no solo paquetes, sino también un récord Guinness. ¿Cómo?
El de la charanga más grande del mundo. Sí, esto fue el viernes en la celebración de un acto de promoción de la multinacional en la localidad de Medinaceli. Así, imagínate, 30 charangas procedentes de todo el país, 270 músicos estuvieron tocando durante 6 minutos y al unísono algunos de los hits, podríamos decir, de este género, con Paquito el Chocolatero como principal referencia. La fiesta incluyó también actuaciones musicales protagonizadas por artistas como Chenoa y DJ Nano, lo que no sabemos si después les mandaron un correo electrónico para preguntarles qué tal había sido la entrega.
¡Qué fiesta, por Dios! Bueno, en las próximas semanas se iniciarán en aguas de Mazarrón los trabajos de extracción de un barco fenicio que naufragó hace 2.600 años y que fue encontrado hace 30 con toda su carga de mineral.
Sí, se trata de un barco único en el mundo por su estado y las partes del pecio que aún se conservan, y se van a aprovechar las mejores condiciones del mar ahora en verano para acometer estos importantes trabajos que van a consistir en extraer el barco y llevarlo hasta el Museo de Arqueología Subacuático de Cartagena. Durante los próximos 5 años se va a proceder a su restauración. Actualmente está protegido por un armazón, pero se va a extraer por partes aprovechando las grietas y las fisuras con las que cuenta. El barco fenicio tiene poco más de 8 metros de eslora, también unos 2 metros de manga, y apareció en una zona de baño de la playa de la isla en la costa de Mazarrón, en su lecho marino. Un total de 13 técnicos durante las próximas semanas, entre arqueólogos y restauradores submarinos, van a ser los responsables de este importante trabajo que estará supervisado por la Universidad de Valencia. Se trata de un importante trabajo de restauración, en este caso subacuático, debido a la importancia que este pecio aporta
pues
a
sí,
la historia.
Veremos todo lo que sale a la superficie. Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una novela.
El escritor Max Sau se inventó una biografía, la del pintor cubista Josep Torres Campanals, y no contento con ello decidió crear hasta los cuadros que este presunto pintor podía haber pintado y celebró una exposición en México con ellos. No ha llegado tan lejos la novelista estadounidense Catherine Lassie, que en Biografía de X, su cuarta novela, cuenta la biografía de una falsa pintora y artista americana, y en ella también incluye fotografías y pinturas falsas.
Me gustan mucho las biografías reales y eso es lo que quería hacer, escribir una sobre alguien real, pero por muchas razones no podía. Entonces pensé que igual una manera de acercarme al género era escribiendo una novela.
Heredera de Joan Didion y de Manuel Carrer, esta escritora trasciende los géneros en esta novela y nos lleva por un Estados Unidos dividido en dos, un norte progresista y un sur que ha vivido bajo una especie de teocracia, una metáfora perfecta de ese retroceso en derechos que está padeciendo el país.
A mí no me da miedo eso, de hecho creo que me gustaría que nos separáramos. Odio decirlo, pero siempre he pensado que esa diferencia es real.
De ese sur distópico huye la protagonista del libro, una mujer lesbiana fallecida sobre la que su viuda está escribiendo esa falsa biografía para contar la verdad de su pareja, pero descubre que su pasado no era el que había contado al mundo. Apasionante, inteligente, divertida y entretenida, sin duda esta será una de las novelas del verano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.